que popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están en sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Como siempre, los invitamos a este recorrido por las notas más importantes de música, literatura, cine y mucho más. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerda que nos puedes escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web martinoticias.com y en los segmentos Exprésate con arte. Comenzamos con esta nota. La mítica cantante cubana Celia Cruz recibió varios homenajes en Estados Unidos al cumplirse 20 años de su desaparición física. Así lo está reportando la agencia EFE. La comunidad cubana les rindió tributo al dedicarle su desfile y una carroza en Nueva York, donde su alcalde Eric Adams declaró el 16 de julio el día de Celia Cruz, mientras que a sus seguidores no les importó la intensa lluvia y acudieron a su mausoleo en el cementerio Woodlawn en el Bronx. Recuerdo a Celia con la misma fuerza, amor y dulzura, porque es lo que siempre ha primado en nuestra amistad, comentó entre los congregados la cantante cubana Lucrecia, quien dio vida a la popular intérprete en un musical. La admiración que siento por Celia para mí es intocable, afirmó Lucrecia, quien destacó que Celia Cruz es cada vez más grande porque jóvenes que no la conocieron están entre sus nuevos seguidores. Entre los homenajes previstos está la salida al mercado de la muñeca Barbie, Celia Cruz, el próximo septiembre, y en el año 2025 será inmortalizada en una moneda de 25 centavos en Estados Unidos. El pasado viernes, Celia Cruz fue recordada en el santuario dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre en Miami, donde el coro interpretó la canción Guantanamera por el vigésimo aniversario de su muerte en Miami. El aniversario también se conmemoró por adelantado porque la celebración principal, como les dije, fue en Nueva York.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón.
Seguimos con más noticias en Arte Express. La cantante cubana Camila Cabello recibirá el premio especial Agentes de Cambio en el 20 aniversario de los Premios Juventud por su compromiso con la mejora de los jóvenes en todo el mundo. La superestrella de raíces cubano-mexicanas Camila Cabello será reconocida en estos premios por su labor hacia el mejoramiento de la juventud alrededor del mundo, informaron los premios en sus plataformas digitales. Según la publicación, uno de los más notables proyectos en los que se ha involucrado la artista cubana es en This is About Humanity, una organización que brinda apoyo humanitario en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Sobre el premio, Camila declaró en un comunicado citado por la revista Billboard: "Me siento honrada e increíblemente emocionada de este estimado reconocimiento. Estoy impaciente por recibirlo". Después que bailamos, la última colaboración de December Bueno y Gente de Zona es un rotundo éxito. La canción ya llegó al 1,000,000 de reproducciones en YouTube y por supuesto los artistas no tardaron en celebrarlo. El videoclip alcanzó la cifra en la plataforma de música a solo días de su estreno. Mejor homenaje imposible por los 10 años de Bailando. 1,000,000 de vistas en YouTube después que bailamos. No podemos estar más felices, gracias por tanto apoyo y tanto amor, escribió December a sus seguidores en Instagram. El título ha tenido muy buena aceptación entre el público y hasta algunos influencers lo han utilizado para hacer algunos videos divertidos en las redes. El video se filmó hace algunas semanas en Madrid, exactamente en la Plaza de España, y retoma algunas ideas de Bailando, el ritmo súper contagioso, la gente gozando y divirtiéndose en espacios abiertos y hasta las bailarinas de danza española. El sencillo Después que bailamos es un homenaje a la canción Bailando que interpretaron junto al español Enrique Iglesias y que se convirtió en un éxito global. En Después que bailamos no participa Iglesias, pero el toque español de este tema que fusiona el reggaetón y pop latino se siente en las guitarras y palmas flamencas que contiene, así como en las bailarinas de este género que participan en el video promocional. Seguimos en Arte Express y pasamos ahora al segmento del invitado. Bueno, estamos hablando ahora mismo con Alicia Quiñones. Ella es directora para las Américas del PEN Internacional. Hola y gracias por aceptar la invitación, Alicia.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por ocuparse de este informe que hemos presentado en días pasados.
Así mismo, vamos a conversar sobre el informe Método Cuba, testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Alicia, en primero, ¿cuáles son las organizaciones que están implicadas en este informe y por qué la necesidad de documentar todo esto?
Somos tres organizaciones que hemos estado trabajando en este informe, que es Cubalex, PEN International y Artists at Risk Connection de PEN América.
¿Por qué la necesidad de hacer este informe?
Este informe nace de la necesidad y del trabajo cotidiano que tenemos realizando con más consistencia o más atención desde 2018 en colaboración dentro de las tres organizaciones, pero también porque vimos una escalada represiva de las autoridades cubanas contra artistas, como no se había visto, digamos, durante un buen tiempo. Esto lo pudimos notar durante nuestra asistencia de emergencia a los artistas que requerían salir del país urgentemente, no tenían a dónde ir y estaban siendo acosados por las autoridades. Nosotros nos dimos a la tarea día con día, mes con mes, año con año, de dar cuenta de esta realidad. Con base en la documentación que hicimos a través de los artistas, de las noticias diarias, de los diversos informes, de toda la información que recibíamos desde Cuba, es que notamos que había un patrón que las autoridades seguían, digamos, desde el momento en el que un artista suele declararse contrario a través de su arte al gobierno de Cuba. Y entonces ellos experimentaban una escalada represiva que iba desde citarlos para advertirles las consecuencias, para que volvieran, digamos, a formar parte de la ideología en favor de la Revolución de Cuba, y de no hacerlo entonces esta represión aumentaba hasta llegar a niveles insospechados como las detenciones, acoso, arrestos domiciliarios, encarcelamiento, penas de cárcel, juicios sumarios, y obviamente dentro de este camino que nosotros estuvimos acompañando a muchos artistas y llamadas de asistencia que recibimos, también atravesó el 11 de julio. Entonces, todo esto culminó en este informe y quisimos documentarlo para primero mostrar a otras organizaciones, al público en general, a los periodistas, lo que está sucediendo más allá de cualquier ideología de cualquier país, porque nosotros no somos organizaciones políticas, no nos interesa la política, hablamos de derechos humanos.
Alicia, ¿cuáles fueron los puntos comunes que tuvieron estos artistas exiliados? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales que arroja el informe Método Cuba?
Primero que nada decir que entrevistamos a 17 artistas independientes de distintas edades, backgrounds y generaciones. Elegimos estos 17 artistas para estudiar cada uno de sus caminos a través de sus historias, y algo muy importante es que estas 17 personas tuvieron que dejar Cuba forzados a este exilio. Y lo que queríamos también hacer notar era cómo ellos fueron coercionados u obligados a dejar su país. Es decir, cuáles fueron los argumentos, por qué ellos tenían que tomar un avión sin retorno a su país, por qué no podían volver, y todos ellos están en el exilio forzado ahora mismo, enfrentando circunstancias complejas. Y también documentamos cuáles son esas situaciones que enfrenta alguien que tiene que dejar su país, un artista en este caso, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta a nivel cultural, de idioma? En fin, los retos son muchos. Dejas atrás tu familia, te vas con las llaves que tienes en la bolsa posiblemente. En fin, todas estas situaciones que muchas veces obviamos o evidenciamos en nuestra vida diaria. Entonces también era importante mostrar las consecuencias del exilio forzado. Y bueno, los artistas que entrevistamos son Carolina Barrero, que es una historiadora, curadora de arte, Catherine Vizquez, que es una escritora, poeta, editora, Tania Bruguera, artista visual, Sol Beckfond, curadora de arte, Claudia Genuin, también curadora de arte y pareja de Luis Manuel Oteo Alcántara, Abraham Jiménez Enoa, periodista y escritor, Hamlet Labastida, artista visual, Ramón López Elumba, rapero, Eliezer Márquez Duani, el Funky, también músico, rapero, Michelle Matos, productor cultural y activista, Yanelis Núñez, investigadora y curadora de arte, Jorge Olivera, escritor, periodista y músico, Luis de la Paz, periodista, escritor, también dramaturgo y crítico literario, Leonardo Perea, es narrador, artista visual y, bueno, youtuber, Anameli Ramos, que es una académica y curadora de arte, Esteban Rodríguez, que es profesor, periodista independiente, influencer, y Denis Solís, que es rapero y músico. Como puedes ver, sus backgrounds son distintos, hay distintas artes implícitas, medios de comunicación. Entonces, intentamos tener este abanico de voces para poder mostrar la represión a las voces disidentes, ¿no? Con un enfoque particular en el arte. Y es que también hay ciertos decretos que han atacado directamente a la libertad de expresión artística, como el 349, que justamente fue aprobado en 2018, y ahí es donde empieza una vuelta de tuerca. ¿Pero por qué le importa tanto el arte a los gobiernos del mundo y en América Latina, y específicamente en Cuba? Porque el arte le habla al pueblo. El arte tiene la capacidad de recrear nuestras vidas, de imaginar escenarios distintos, lo cual en una democracia no debería de tener ningún problema. En Cuba lo es, y en otros países de América Latina. Entonces, ese decreto regulaba el contenido de las obras de arte, y eso era grave para cualquier ser humano, ¿no?, que no tiene libertad para imaginar lo que fuera, menos aún todo aquello que tocara algún discurso político o público. Entonces, el arte es por eso importante, ¿no? Artists and Rights Connection ya había publicado un informe en 2019, muy importante, que se llamaba Arte bajo presión, sobre este decreto que es decisivo, incluso para este informe que hoy publicamos. Y bueno, lo que notamos, digamos, como algo común dentro de esta investigación es, primero, cuál es esa estrategia, que la estrategia represiva es una serie de acciones deliberadas del gobierno cubano que se han ido refinando y también endureciendo para perseguir, acosar, silenciar y exiliar artistas, voces prominentes que denuncian la falta de derechos y libertades fundamentales en Cuba. Los patrones se reflejan en justamente esta escalada represiva y cómo al principio intentan convencer en un diálogo para que se convierta en uno de ellos. De no serlo, entonces comienza la vigilancia, luego comienzan los seguimientos, luego este ciclo de censura, comienzan los seguimientos, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios policiales, judiciales, luego sube al arresto domiciliario, a las amenazas y, por supuesto, que a las penas y a los castigos que violan derechos muchas veces. Muchos de estos artistas también nos cuentan en sus testimonios que recibieron actos de abuso físico o psicológico durante sus detenciones. Y también cosas que notamos y que documentamos en este informe es que muchos artistas son detenidos 23 horas, los liberan una hora y los vuelven a detener, con lo que oficialmente ellos no están haciendo una detención bajo la ley. Entonces tienen estas medias, estas tácticas en donde no documentan las detenciones, no hay ninguna formalidad, no hay ningún cargo específico, los artistas no están realizando nada, no han cometido ningún crimen. Públicamente, el gobierno de Cuba argumenta que los artistas como Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Losorbo han cometido crímenes y delitos cuando ellos solamente salieron a manifestarse. En el caso de Luis Manuel, particularmente en el de Michael, no fue el 11 de julio, pero sí el de Luis Manuel. Entonces, también los artistas reportaron que parte de este patrón no solamente se centra en la persona que comienza a ser asfixiada en su vida pública como artista, sino también recibieron amenazas que incluían hasta incluso sentencias de prisión, pero también se expandía hacia sus familias. Tristemente, el gobierno de Cuba, a nivel de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se precia de ser un garante de los derechos culturales, pero este informe demuestra que tienen muchos retos que alcanzar a nivel de las voces independientes.
Alicia, por lo tanto, el informe Método Cuba es de obligatoria lectura para todos los que quieran saber lo que está pasando el artista cubano en la isla cuando decide no seguir el camino de la revolución. ¿Ustedes han hecho recomendaciones en la conclusión de este informe?
Así es, hacemos recomendaciones, primero que nada, al Estado de Cuba como un organismo internacional con estatus consultivo como la Escena Internacional ante las Naciones Unidas, y hacemos las recomendaciones al gobierno de Cuba para detener este acoso, básicamente es lo más importante, liberar a los presos políticos, entre ellos María Cristina Garrido, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, quienes ahora están haciendo protestas desde prisión, pero también hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina para que visibilicen esta situación, también a los organismos internacionales. Y también algo muy importante, que los medios de comunicación y los espacios de cultura en América Latina y en otros países puedan brindar espacios a estos y otros artistas cubanos que han tenido que ir al exilio para que puedan ser acogidos a través de su obra artística, porque parte muy importante de toda esta escalada represiva es anular la calidad del arte de estos artistas. Y el informe también se ha dado la tarea de mostrar que estos artistas son artistas profesionales. Cada uno tiene una trayectoria bastante solvente y son simplemente eso, artistas, y su trayectoria los respalda. Y eso también muestra el informe. Entonces también llamamos a las organizaciones culturales para que brinden espacios a estos artistas que tienen mucho que dar en el mundo.
Alicia, gracias por toda la labor que están haciendo ustedes. Gracias por este informe Método Cuba, los testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y conversar con Martí Noticias.
A sus órdenes. Gracias a ustedes y espero que sea útil. Los esperamos en las páginas de PEN Internacional, Artists at Risk, Artist Connection y Cubalex. Pueden buscarlo. Hay todo el informe gratuito en inglés y en español.
Muchísimas gracias, Alicia.
A ustedes.
Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía. Y muchos artistas también han recordado durante estos días a la mítica Celia Cruz. El cantante Yotuel compartió en sus redes sociales una foto donde se le ve posando junto a la borrachera de Cuba. Me quedé con ganas de cantar contigo, campeona, escribió en el post compartido en Facebook, que aprovechó para lanzar una singular pregunta a sus fanáticos. Si pudiéramos recrear su voz con inteligencia artificial, ¿qué parte de Patria y Vida les gustaría que cantara?, preguntó en la publicación, a la que siguieron las reacciones y mensajes de sus seguidores. Desde antes del 16 de julio, día del vigésimo aniversario del fallecimiento de Celia Cruz, las redes sociales de otros artistas cubanos se llenaron de mensajes de homenaje y recordación a la vida y legado de la intérprete de La Negra Tiene Tumbao, Kimbara o La Vida es un Carnaval. Emilio Estefan, Aimé Nubiola, Eduardo Antonio desde el exilio en Miami, Liuba María Evia desde Cuba recordaron a la reconocida e internacional artista. Cuba tiene una deuda contigo y espero que la salde, porque no hacerlo sería convertir en eterna esta injusticia para nuestra música y nuestra cultura, dijo Liuba. Con cariño, respeto y reconocimiento a su legado se refirió Carlos Vives a Celia Cruz a propósito del aniversario de su muerte. Al cumplirse las 2 décadas del fallecimiento de la guarachera de Cuba, el cantante colombiano contó una divertida anécdota que vivió con ella. Hace 21 años, dijo, se nos fue Celia, pero la verdad nunca la hemos dejado de pensar. Comienza el intérprete en un video compartido en el perfil oficial de la reina de la salsa. Siempre en mi vida, por lo que me pasó en estos primeros 10 años de mi carrera y que tuve mucho por la oportunidad de compartir con ese grupo maravilloso que estaba alrededor de ella, para mí son inolvidables. Añadió, siempre muy cariñosa conmigo, con mi país, con Colombia, con nuestra música. Y así vamos terminando Arte Express, recordando a Celia Cruz, la guarachera de Cuba, con este homenaje realizado por la cantante Lena Burke y el grupo venezolano Free Cover. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les mandamos un abrazo enorme, cuídense mucho.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia.